estuvimos la semana pasada en Trevelin, tuvimos la visita del crítico número uno de vinos del mundo, que es Tim Atkin, y la verdad que ameritaba acompañar semejante visita. Es extremadamente importante que una persona así visite nuestra provincia, ponga en valor nuestro vino, le dé una impronta y un carácter internacional y de excelencia como se merecen y como tenemos. Y también aprovechamos la oportunidad para poder presentar a nuestros dos nuevos asesores vitivinícolas que tenemos dentro del gobierno de la provincia de Chubut. Hicimos todo en ese marco de la visita de Tim Atkin, así que la verdad que muy bien, muy contento, acompañando esta visita que realmente es muy importante para nosotros.
Uh-huh. Estaba Darío González Maldonado, ¿no?
¿Quién?
Darío González Maldonado, ¿no? Estaba...
No trabaja más con nosotros esa persona.
¿Eh?
No trabaja más con nosotros esa
claro, persona. Por eso, estaba trabajando con usted, ahora lo reemplazaron por otros dos asesores.
Sí, le estamos dando un vuelo distinto al asesoramiento en vitivinicultura del Ministerio. Creo que estamos dando un salto de calidad y excelencia. Me parece que lo necesitábamos. Y bueno, la verdad que está todo el sector muy contento con estas nuevas incorporaciones, que son Emanuel Gómez de Nantifol, o sea, el creador de Nantifol. Emanuel Gómez, bueno, también es Rodríguez, exactamente.
Ajá.
Del Antifol y... Perdón que está el niño atrás de fondo.
Sí.
Y Alejandro Brunetto, que fue quien armó el viñedo de la familia Bulgeroni, primero Fruto de los Lagos, hoy Extraberry, en la zona de Sarmiento.
Uh-huh.
Así que son dos personas muy queridas en el ambiente, muy reconocidas. Y bueno, le están dando ya una impronta distinta al asesoramiento desde el gobierno, y también estamos planificando un programa vitivinícola o un plan vitivinícola Chubut 2030, Chubut 2040, que va a sentar las bases para lo que queremos en vitivinicultura en la provincia de Chubut, y eso va a quedar para los gobiernos que vengan, ¿no? Para las gestiones que vengan, como un documento a seguir, como una hoja de ruta a seguir, que ojalá se pueda continuar. Nosotros estamos reexplotando algunos proyectos que habían en la provincia, como por ejemplo todo lo que es la ruta del vino, y había un proyecto muy interesante sobre cartelería y logotipos y más, que la verdad está muy bueno, un trabajo muy serio, creo que se hizo cuando era Pablo Mamet ministro, y lo vamos a tomar porque la verdad que es un trabajo que se hizo muy bien, un proyecto ejecutivo que realmente refleja lo que queremos nosotros de la vitivinicultura en Chubut. Así que bueno, eso va a ser parte también de este nuevo relanzamiento quizá de este plan vitivinícola 2030-2040. Y creo que tenemos que tener ya una ruta del vino instalada con cartelería, con señalítica y demás cuestiones para poder instalarla, ¿no? Para poder tenerla en la provincia. Yo creo que el otro día hablábamos con productores y demás y decíamos de la distancia, que por ahí es una contra, ¿no? Porque nosotros hoy tenemos vinos en la zona del Birch, tenemos vinos en Walhaina, en Paso del Sapo, tenemos vinos en Trevelin, tenemos vinos en la comarca, vinos en Sarmiento y hasta inclusive hay en Camarones y en Comodoro dos vinos chiquitos que están empezando. Entonces, quizás la extensión haga que tengamos una de las rutas de vino más largas del mundo, no lo sé, no lo sabemos, habrá que verlo. Y en vez de ser una contra, quizá puede ser un pro eso dentro de la estrategia de comunicación. Entonces, creo que hay, más allá del potencial que tenemos como Chubut, como Patagonia, de que tenemos viñedos de la costa a la cordillera, creo que también tenemos algunos otros diferenciales que quizá lo vemos a priori como una desventaja y quizá termina siendo una ventaja. Entonces me parece que hay muchísimo para explotar, y por eso es necesario empezar ya a concretar algunos de estos proyectos, como por ejemplo la Ruta del Vino de Chubut, que es algo que hoy todavía no está definido y le va a hacer muy bien a la producción y al turismo de la provincia, ¿no?
Leandro, muy buenos días. Rocío Dabel te saluda.
Hola, Rocío.
¿Cómo andás? Bueno, quería por ahí explayarnos o profundizar sobre los distintos programas que lleva a cabo la provincia con respecto a, por ejemplo, precios acordados o precios cuidados, por ahí haciendo referencia en lo que tiene que ver con la canasta escolar que se lanzó a principio de febrero, y en realidad es por ahí consultarte si tienen novedades de cómo se van llevando a cabo los distintos programas, digo, de la respuesta que hay sobre el público, sobre el cliente, vendría a ser, y por qué, por ejemplo, lo que tiene que ver con la canasta escolar, son tan pocas las librerías o tan pocas las localidades donde hay estos precios acordados.
Bueno, los acuerdos que se firman, la verdad que se cumplen y muy bien. Cuando uno va a controlar, después de un par de semanas de que está en ese acuerdo y más, aleatoriamente, en cualquier parte de la provincia, ve que continúa en la cartelería, ve que continúa habiendo stock de productos, ve que la gente los compra. Con lo cual eso va bien. Por otro lado, respecto a la pregunta que me haces de por qué tan pocas librerías, bueno, son alrededor de 10, si mal no recuerdo, en diferentes partes de la provincia, en diferentes localidades, y son esas librerías que son las que adhieren al acuerdo. Esto no es una cuestión de obligatoriedad respecto al sector.
Es la voluntad del comercio.
Nosotros, por eso, nosotros convocamos siempre a todas las que tenemos registradas, debidamente registradas, ¿no?, con habilitaciones y demás, y en función de eso nos sentamos en una mesa y hacemos una propuesta en la mesa, o hacemos de manera virtual, ¿no? Hoy no hace falta estar reunidos físicamente para esto, y hacemos una propuesta de acorde a los precios que hay en el mercado, tratamos de bajarlos un poco, no hace falta que sean siempre primeras marcas, lo que importa es llegar a la mayoría de la gente con una canasta que tenga algún precio diferencial, siempre pensando en el cuidado de bolsillo, y en función de eso, algunas librerías acceden y otras no. Uh-huh. Yo no puedo obligar a una librería a estar dentro de un acuerdo de precios que se sustenta en la voluntad, en la buena voluntad y en el acercamiento de partes. Acá no hay una obligatoriedad para que cada comercio lo pueda hacer. Lo mismo pasa con las jugueterías para el Día del Niño, lo mismo pasa, no sé, con las canastas de supermercado están casi todas adentro, cuando hacemos canasta navideña y demás, salvo alguna rara excepción, o con las pescaderías cuando hacemos para Semana Santa, o con carnicerías, no es sencillo porque acá el Estado, recordemos que no pone un peso para generar este acuerdo. Uh-huh. Lo mismo cuando hacemos descuentos, siempre lo absorbe el comercio, lo que nosotros ponemos es difusión, comunicación, y si se quiere, de alguna forma estás destinando un porcentaje del consumo, ¿no?, a través de esa comunicación, de esa propaganda, o de esa publicidad, a esos comercios. No sé, por ejemplo, si hay 10 millones para el consumo de librerías ahora para el día del comienzo de clase, y un porcentaje va a ir a esto que tiene un precio diferencial, bueno, supongamos un 10%, estoy diciendo números muy en el aire, muy arriba, ¿no?, pero para que se entienda el ejemplo. Entonces, de alguna forma estás destinando 1 millón de esos 10 a estas librerías que tienen estos precios distintos. Entonces, eso es lo que se pone por parte del Estado, es comunicación, es marketing, es publicidad, es poner en medios gráficos y en redes sociales los nombres de los comercios, y como contraparte, estos comercios generan estos acuerdos que entendemos benefician a la población. Entonces pasa por ahí, es un programa, es un convenio win-win, o sea, ganar-ganar, gana el convenio, gana la gente, gana el Estado. Me parece que es la forma de trabajar y así lo hacemos siempre cuando generamos este tipo de acuerdos.
El tema del descuento con los supermercados para trabajadores de la administración pública provincial, ¿hasta cuándo está vigente?
Eso continúa vigente, se va renovando cada vez que vence, cada 3 meses o cada 6, depende de los supermercados. Uh-huh. No es solamente administración pública, hemos incorporado otros sectores de gente, como por ejemplo excombatientes de Malvinas, bomberos voluntarios, empleados municipales, los municipios que hayan adherido, bueno, jubilados y pensionados sí, es administración pública, beneficiarios de la tarjeta social, y no sé si me estoy olvidando de algún otro sector que goza de ese beneficio de ese descuento en supermercado.
Lo que sucedió en un momento de este descuento en los supermercados es que no se depuraba el padrón, o quien por ahí trabajaba en la provincia o ingresó después de que se acordó por primera vez el acuerdo, nunca y volvía a ingresar al padrón. ¿Eso se ha resuelto?
Entiendo que sí, no hemos tenido alguna queja al respecto o alguna denuncia por ese por esa cuestión. Puede haber algún caso, por supuesto, y si es así, estamos abiertos para que se pueda subsanar sin ningún tipo de inconveniente. Nos hacen llegar, si alguien está escuchando a través de la radio, el reclamo, o si no, a las redes sociales del Ministerio o a los teléfonos del Ministerio de Agricultura, de Medio Ambiente y Comercio. Inmediatamente hablamos con el supermercado que con el cual tuvieron el inconveniente y se carga dentro del padrón. Perfecto. Sin lugar a dudas, no hay problema con eso.
Vamos a decir que estamos hablando con Leandro Cavaco, que le preguntamos de producción, de precios, de acuerdos, porque es el ministro de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio de la provincia. Leandro, quería preguntarte por el tema de la crisis hídrica. Compraron tanques de agua para la comunidad de Sierras de Gualjaina. Nos dice el intendente o el presidente de la comuna de Cusame que está desesperado, ¿no? Están llevando agua. Y también hay una queja, aparece hoy en un diario de la costa, de un productor de Gobernador Costa, creo que ahí en Tehuelche se pidieron 35 perforaciones para poder asistir, además de otras obras de infraestructura que son más importantes, pero en principio 35 perforaciones, ¿no? La verdad que es una situación dramática la que se está viviendo.
Sí, a ver, no sé cómo estamos de tiempo porque puede ser bastante extensa la respuesta.
Tratemos de
sintetizo lo más que puedo.
Sí.
Tema perforaciones, se está trabajando ya desde hace tiempo, ahora empiezan, creo que son 10 las primeras que licitó. Digo creo porque eso lo maneja directamente el Instituto Provincial del Agua, el IPA, a cargo de Nicolás Cittadini, que realmente le está dando un giro de 180 grados positivo al organismo, y bueno, y a poco lo va acomodando algunas cuestiones, y con mucha presencia en territorio y demás. Ahora arrancaban la licitación de 10 perforaciones, que iban a ser destinadas para agua para consumo humano. En algunas localidades, como bien dijiste vos, alguna parte de Cuyamen y bueno, no sé, parajes como allá de la UBAT y otros lugares que realmente tienen una situación extrema, o sea, no es crítica, ya es extrema, no hay
sí,
agua
claro.
Directamente.
Sí.
Eso por un lado. Luego, nosotros estamos trabajando con otra perforadora que estamos poniendo a disposición también. Eso no es gratis, hay que el productor tiene que hacerse cargo de una parte, aunque sea del precio de la perforación, depende de la cantidad de metros y demás. Y por otro lado, estamos prontos, yo espero que no más de 2-3 semanas, porque vamos a tener una semana muy cortita ahora, para anunciar una línea de crédito muy blanda a través de Corfo, no a través del banco, justamente que tiene en principio 50 millones de pesos destinada exclusivamente a perforaciones, ¿no? Para los productores.
Uh-huh.
Eso como pronto para el corto plazo. Por otro lado, me consultaste sobre los tanques de agua. Si compramos o estamos en proceso de compra de 30 tanques de agua para la zona de Sierra de Gualjaina, como bien dijiste, para la gente del campo que necesita copiar agua de alguna manera y por ahí no cuenta con tanques, y creo que es una necesidad, y bueno, la tomamos y ahí están los tanques en proceso de compra. Si mal no recuerdo, ya el viernes, el que viene, estaríamos ya en condiciones de hacer esa entrega. Justo así armamos la agenda con el equipo de trabajo y creo que eso estaba para el viernes de la semana que viene, pero si no sería, me será el jueves, y si no el lunes de la otra, pero ya está ahí terminada esa cuestión para poder llegar con esto, que se necesita y mucho en esas localidades. Y respecto a la crisis hídrica, sí, la verdad que se vive una situación muy compleja desde lo hídrico, no solamente en la provincia, creo que es un efecto que trasciende hasta el país, es una cuestión regional, también mundial. O sea, a ver, el cambio climático no es un eslogan, es un efecto que claramente está entre nosotros. El que no lo entienda realmente no está leyendo lo que sucede a nivel ambiental, a nivel climático, y me parece que se pueden hacer acciones y algunas cuestiones como para que estos cambios en el clima o estos acontecimientos que suceden en la naturaleza no impacten, o mejor dicho, el impacto negativo no sea tan grande. Y la respuesta a eso, o lo que se pueda hacer para minorar un poco eso, son obras de infraestructura. Porque uno no puede controlar la evolución de la naturaleza, pero sí puede hacer alguna obra que te ayude a tener más previsibilidad sobre el recurso, en este caso del agua. Uh-huh. Te pongo un ejemplo clarísimo. Si no hubiese dique Florentino Ameguino, este año, este verano que estamos pasando, en el valle inferior del río Chubut, nadie hubiese podido regar un metro cuadrado de tierra. No hubiese habido agua directamente.
Sí.
Y gracias al dique se puede controlar y regular eso, con sus errores, sus aciertos, sus funciones, todo lo que sucede, pero está el dique y hay agua. Y la gente está regando, y por ahí un día no tiene agua, pero al día siguiente sí, y por ahí hay alguna cuestión con la potabilización de agua, pero se soluciona. Entonces digo, eso es gracias a que hay una obra de infraestructura de una envergadura enorme, enorme, y una importancia trascendental para la zona del valle. Entonces, me parece que si nosotros logramos generar ese tipo de obras de infraestructura a lo largo y a lo ancho de la provincia, las cuestiones con las sequías y con otros efectos que pueda generar la naturaleza, se pueden controlar de alguna manera o generar otro tipo de previsibilidad para el agua de consumo humano y para los productores.
Leandro,
es así, sí. Ya te cierro con esto, sí. Es así que, te dije que era larga la respuesta,
es así
que este gobierno está tomando la decisión de generar casos de infraestructura, y otro ejemplo clarísimo de eso es el dique de contención en el lago Fontana, que va a regular el cauce del río Senger durante todo el año, y esa obra está próxima a empezar su proceso licitatorio, con lo cual es una gran noticia, porque vamos a tener ahí una obra de cara a futuro que va a generar una solución de fondo y no un parche para el corto plazo, que después del que venga se ocupe, sino que nosotros lo que estamos haciendo es ocupándonos de las generaciones que vienen más adelante.
Leandro, tenemos mensajitos que nos van llegando al celular de la radio, a nuestros oyentes. Una dice, ¿hay alguna ayuda para los animales? Porque está toda la pastiza seca, no hay pasto, está todo muy, pero muy seco, nos dice un oyente de Cusamen.
Bueno, Cusamen creo que es una de las regiones a las que más pasto le hemos enviado desde que estoy a cargo de la gestión. Por supuesto, siempre estamos asistiendo con faro de pasto a todos los productores. No es lo ideal, pero sabemos que hay que hacerlo y lo hacemos. Así que esa persona, si nos está escuchando, que se comunique, por favor, con nosotros, con la Subsecretaría de Ganadería, con la Subsecretaría de Agricultura, o a través de la radio, me pasan a mí el teléfono y yo pongo a alguien del equipo que se ocupe de llamarlo. Pero sí, por supuesto, constantemente, lamentablemente, tenemos que estar generando esa acción. Digo lamentablemente porque tenemos que de alguna forma terminar con esto, ¿no? Y que los productores puedan ser autosustentables y que no necesiten de esta ayuda para poder subsistir.
Claro.
Entendemos que hay regiones y lugares, y entendemos que hay muchísimos productores de la provincia que tienen economías por ahí de subsistencia, y por supuesto que lo vamos a estar acompañando y apoyando, como decimos hasta el día de hoy, y lo seguimos haciendo. Pero creo que hay que tratar de reconvertir esos esquemas, porque a nadie le gusta estar pidiendo ayuda para poder desarrollarse. Imagino que todos queremos tener nuestra sustentabilidad, nuestra autosustentabilidad y poder desarrollarnos. Entonces, el Estado creo que está para eso, ¿no? Para acompañar y para hacer que despeguen algunos esquemas productivos. Y en otros casos, por supuesto, sí, para dar asistencia. Pero en el caso de los productores, creo que hay que tratar de buscar la vuelta para que puedan desarrollarse por sí solos. Y en el mientras tanto, por supuesto, vamos a estar al lado. Así que la respuesta para esta persona es que sí, que se comunique con nosotros. Ahora ustedes me pasan, la señora lo permite, el teléfono, y inmediatamente nos vamos a comunicar.
Dale. Y un mensajito más, que nos preguntan si hay algo previsto para el control de la liebre para la próxima temporada, o algún crédito blando para poner alambre tejido en las chacras para preservar la depredación. Esto nos consulta Analía de Costa de Lepa.
Analía, me parece que la conozco, Analía, si es quien pienso, le mando un gran saludo si está escuchando. Creo que estuve en su chacra, ahí por Costa de Lepa, hace algún tiempito. Mirá, estamos trabajando en que se active la temporada de caza de liebre, buscando alguna inversión que venga y se instale en la provincia para que se haga la faena en la provincia. y si no buscaremos alguna excepción como lo hicimos el año pasado, que bueno, tampoco nos fue muy bien por el tema del frío y demás, perdón, del calor y demás,
sí,
no
claro.
Hubo una buena temporada de liebre, uh-huh. Pero se pudo poner en marcha después de 2 años que no se hacía. Este año la idea es que se active una inversión importante para este fin, y si no se logra este año, bueno, buscaremos, no es lo ideal, no es lo que me gusta, pero entiendo que ante la situación hay que hacerlo, que es justamente permitir que se case a liebre y se faene en otra provincia, ¿no? Hay que hacer una excepción a una resolución interna del ministerio y demás, pero bueno, lo ideal es tener una inversión privada en la provincia y que la faena se realice en la provincia. Así que estamos primero por esa opción. Sí. Respecto a la pregunta de Analía, podemos generar algún crédito blando, sí, no hay ningún problema, a través de Corfo, a través del banco, para la compra de alambre tejido, lo podemos armar en función de
la necesidad.
Un volumen uh-huh. En función de si hay un volumen de necesidad de varios productores de la zona, creo que se puede armar un paquete de un crédito blando, pues tampoco es una suma de dinero tan importante, entonces creo que podemos hacer algo para llegar a los productores que lo necesiten. Estoy seguro que quién es Analía, porque este tema creo que lo hemos hablado con ella ya cuando estuvo en su chacra.
Leandro, bueno, hay infinidad de consultas para hacerte en materia de cuestiones periodísticas y productivas, ¿no? Hace poco estuviste participando todo el circuito de las Expo Rurales, ¿no? De las Expo Ovinas, y apareció, ¿no? Un tema claramente complejo, que está vinculado a la venta de tierras, ¿no? Ahí el propio presidente de la Sociedad Rural de Trelew dijo, bueno, en la provincia se vendieron ya 140.000 hectáreas a la empresa que va a producir hidrógeno verde, y queremos tener una relación fructífera con la empresa, pero generar hidrógeno, pero a la vez fortalecer la actividad de ovinos, ¿no? Y uno observa que viene el ministro de Agricultura de Nación, que sí habla del tema ovino, pero se promociona mucho el tema de la carne, cuestión que la provincia no está todavía preparada para eso, porque ha orientado su desarrollo productivo en la producción de lanas. ¿Cómo estás mirando esto?
Bueno,
te hago preguntas de largo.
Vale, no, pero lo que pasa es que me gusta, porque está bueno contar todo, y por ahí hay cosas que hay que contarlas, que la gente lo sepa. Y
es que no venís a visitarnos.
Y tengo, la verdad, que me dio una visita ahí a la radio. Bueno,
sí, claro, España, porque nos sentamos acá y hablamos.
Nos quedamos toda la mañana mateando y hablando, está bien. Bueno, vamos por parte. Primero quiero destacar la visita del ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez, a nuestra provincia. La verdad que nos encontramos con una persona que nos sorprendió, creo que a todos, gratamente, en todo sentido, ¿no? Desde su forma, desde su humildad, desde el trabajo que nos dedicó un día completo a todos nosotros, con todo su equipo, muy ejecutivo, muy resolutivo. La verdad que yo pregunté ahí en la mesa, me tomé el atrevimiento de preguntar de una cena que tuvimos, estaba el ministro presente, estaban las federaciones rurales de toda la Patagonia, los ministros de producción de toda la Patagonia, el INTA, SENAS, todos los protagonistas del campo de la Patagonia estábamos ahí sentados, no faltaba nadie. Y fue nuestra provincia, ¿no? En Comodoro Rivadavia, lo cual también de alguna forma nos enorgullece. Y yo lo que les preguntaba era, para quien no nos conocemos, digo, yo tengo 38 años, ¿no? Entonces digo, pregunté si alguna vez había sucedido una reunión similar de estas características en la Patagonia, ¿no? Y alguno que peina algunas canas más que yo me decía que, contaban ahí que sí, se empezaron a acordar que en el 92/93 había venido Felipe Solá siendo secretario de Agricultura de la Nación,
sí.
Y se había dado una reunión de similares características con toda el sector privado representante del campo de la Patagonia, con todas las provincias de la Patagonia representadas, la gente de Nación y demás, que había sido en Comodoro Rivadavia también, y que de esa reunión surgió, por ejemplo, lo que hoy tenemos como ley ovina, y que de esa reunión luego surgió también la ley 351, si mal no recuerdo, que es una ley que desgrava cargas sociales para los empleadores de los trabajadores del campo, que genera una ventaja competitiva, acerca más la rentabilidad de lo que puede ser una provincia del norte con una del sur. Entonces digo, bueno, tan errados no estamos. Estamos generando después de casi 30 años, un poco más de 30 años, una reunión de similares características, inclusive casualmente también en Comodoro Rivadavia, con todas las provincias sentadas desde el sector privado, desde el sector público, trabajando en función de la generación de un plan ganadero o el título que le quieran poner para el desarrollo de la provincia. Y surgieron tres temas sumamente interesantes, son tres ejes, creo que son los más importantes que preocupan hoy al productor y a nosotros desde el Estado. Uno es el tema predadores, otro es el tema, lo que hablamos recién, ¿no?, de la sequía, que es un tema de agenda, de coyuntura de hoy. Y el otro es el tema económico-financiero respecto a recuperar competitividad o a generar las mismas condiciones que se tienen en provincias que están de Río Negro para arriba, ¿no? Entonces, bueno, en cada uno de esos ejes se trabajó en un esquema particular. En tema control sustentable de la fauna, que ahí incluyo a guanacos, incluyo a predadores, se decidió tomar el modelo que tenemos en Chubut, que es un trabajo que venimos haciendo hace ya un poco más de un año y viene dando muy buenos resultados. De hecho, las provincias vecinas fueron las que pidieron que lo que se hace en Chubut se tome como un plan nacional para la Patagonia, y esa es la idea. Así que se acordó eso. Por otro lado, respecto a sequías y demás, también el compromiso del ministro de destinar fondos a las provincias. Y por otro lado, el tema de la cuestión económico-financiera, además de que hay un montón de cuestiones ahí, tipo de cambio y demás, lo que nos pusimos rápidamente de acuerdo es en impulsar, que por esto va a demorar un poquito más, no va a ser en inmediato, pero es importante el apoyo del ministro de Agricultura de la Nación, empezar a impulsar lo que es la compensación del pago del 20% de la zona desfavorable.
Claro,
ponerlo
a cuenta de impuestos, ¿no?
¿Cómo?
Ponerlo a cuenta de impuestos, digamos.
Bueno, la idea original era que se tome como un crédito fiscal de libre disponibilidad, pero para eso necesitamos una ley. Y la verdad es que va a ser muy difícil que obtengamos una ley de este tipo, por lo menos ahora, porque este tipo de leyes ingresan por la Cámara de Diputados.
Claro.
¿No me decís que ingresan por, para quien no sabe, toda ley que tiene que ver con temas presupuestarios sí o sí tiene que ingresar por la Cámara de Diputados de la Nación y no por el Senado? Si ingresa por el Senado, estás como con más chances desde el punto de vista de los votos. Todas las provincias tenemos 3 votos. Entonces la Patagonia ahí, si se une, hace un poquito de fuerza. Ahora, la Cámara de Diputados nos cuesta mucho más levantar o juntar las manos para este tipo de leyes, y hay que acordar con muchísimas provincias, y bueno, bastante más complejo el esquema. Entonces, la otra alternativa que venimos trabajando hace un tiempo ya es generar un fondo compensatorio para la zona desfavorable de la Patagonia, o bueno, en nuestro caso de Chubut. Digo la Patagonia porque esto lo estamos haciendo en conjunto con las provincias de la Patagonia.
Sí, ¿no? Sí, claro.
Así que eso fue muy bien recibido también por el ministro, es importante el apoyo de él.
Claro, y vos, en lo personal, ¿qué mirada tenés sobre esta venta, esta transferencia de tierras, ¿no?, que estaban dedicadas a la producción y ahora quedan prácticamente
tres temas. Primero, yo todavía no he visto un papel que diga que se vendió tal tierra para tales fines. Ahora, tampoco tengo por qué desconfiar de los dichos. Inclusive me he juntado con la empresa y me lo han manifestado también.
Sí. Que
está comprando, ¿no? Pero la verdad es que no he visto nada concreto.
Uh-huh.
Lo que no quiero decir que no sea cierto.
Sí.
Pero por eso voy a hablar en potencial.
Sí.
Por la duda. Aparentemente sería cierto que han comprado esta cantidad de hectáreas y de campo. Sí. Sería cierto. Aparentemente es cierto que sea para la producción de hidrógeno verde a medias, sería para generación de energía o extracción de agua para la producción de hidrógeno verde, que es la planta que estaría instalándose en Río Negro.
Claro.
¿No?
Sí.
¿Hay algún problema con eso desde lo legal? No. Viene una empresa, le compra un campo a un privado, el privado se lo vende, fin de la historia.
Sí,
las leyes habilitan a que suceda eso.
Sí.
Ahora, ¿hay algún otro inconveniente que no tiene que ver con lo legal? Sí, un montón. Por ejemplo, Hay un decreto, que ese es el gran problema que tenemos hoy con el sector rural, de la gestión de Macri, que dice, palabras más, palabras menos, no me lo acuerdo perfectamente, que dice que, no me acuerdo bien cómo es, pero el objetivo es que una inversión en manos de extranjeros, una inversión extranjera en la compra de tierras, que esté destinada a la producción de o generación de energía, entonces no puede tener otro tipo de actividad en esa misma tierra. Algo así, muy en criollo, sí, dice ese decreto. Entonces, ¿qué quiere decir, bajado de llano? Que si vos compras sos de afuera, venís, compras una hectárea, y en esa hectárea pones un molino, entonces en esa hectárea no puedes tener oveja. ¿Entiendes? Ese es el problema que hay. Entonces, al haberse comprado, o teóricamente, al haber comprado estos campos, estos 12 o 14, o no sé cuántos son exactamente estos campos, en algunos de ellos están productivos, entonces lo que está sucediendo es que están corriendo al sector ganadero de ese lugar para poner los molinos eólicos, ¿no? Uh-huh. Porque es lo que manda este decreto. Ahora bien, estamos todos de acuerdo en que es totalmente ridículo que no puedan, que no pueda haber una compatibilidad de actividades cuando hoy es perfectamente posible que exista esa compatibilidad de actividades, que haya ganadería con un molino. De hecho, uno va por la ruta y ve un molino bajo la oveja, o sea que claro, no hay ningún inconveniente con eso. Como estamos todos de acuerdo con eso, ya hace aproximadamente, no sé, antes de fin de año, fue en diciembre, fines de noviembre, nosotros tomamos cartas en el asunto de esta situación, porque esto no es que se empezó a hablar ahora, pero hace rato que viene pasando, y empezamos a hablar con el gobierno nacional. En realidad esta gestión la empezó el ministro del Gobierno de Justicia, hoy de la provincia, Cristian Ayala, luego yo me sumé a acompañarlo. Estamos haciendo las gestiones para que se modifique ese decreto, que tampoco sé si es decreto o resolución, creo que es decreto, o sea, no es ley, con lo cual es fácil de modificar. La empresa misma quiere que se modifique, porque la empresa misma no quiere tener problemas en la provincia, claro, y quiere permitir, además es una empresa australiana, o sea,
sí,
la cuna de la ganadería, de la lana, es Australia, con lo cual también tiene que ver con eso. Es una empresa en la que está haciendo esto en Chubut, pero en toda la Patagonia está sucediendo esto con esquemas parecidos.
Uh-huh.
Entonces, eso no es un problema, sí. ¿Es de fácil solución? Sí. Es modificar un decreto en el cual estamos todos de acuerdo. El gobierno, el oficialismo, la oposición, la empresa, los productores, todos están de acuerdo en que hay que modificarlo, y se está trabajando para eso y se va a modificar.
Leandro,
ahora bien, sí, ahora bien, te cierro con esto. El problema no es esto, esto se soluciona. El problema es que nosotros tenemos leyes que permiten que pase.
Uh-huh. Claro, sí.
¿Entiendes?
Sí.
El problema es que aparentemente alguien compra qué cantidad de hectáreas en una provincia, aparentemente destinadas para tal sector, y nadie sabe exactamente qué es lo que sucede.
Uh-huh.
Entonces, claro, el problema es de fondo.
Por eso te lo consultamos para...
No es solamente de Chubut el problema, ¿eh? El problema es de todos los argentinos, y esto está pasando en todas las provincias de la Patagonia. Si usted habla con alguien de Santa Cruz, le va a contar exactamente lo mismo. Entonces digo, acá la discusión que tenemos que darnos nosotros es qué vamos a hacer con nuestros recursos estratégicos en el medio y largo plazo. ¿Cómo lo vamos a manejar?
Leandro, nos llegan algunos mensajes. Dice, buen día amigos del paraje Río Percy, ¿no? Rocío, uh-huh. También por el tema de falta de agua.
Claro, si se tiene en cuenta, claro, estas regiones, tanto en Nahuel Pan como en Alto Río Percy, por el tema de la falta de agua.
Claro, y bueno, te vamos a trasladar por los los mensajes, Leandro, porque, bueno, ya nos hemos extendido mucho en el tiempo con la entrevista, y todavía no te preguntamos nada del tema forestal, que es una cuestión tradicional. Aquí parece desaprovechado, parece exiguo el presupuesto que se le asigna a un área tan importante, ¿no? Porque estamos hablando de crear una un organismo que luche contra el cambio climático, y todos te dicen que el tema del cambio climático en gran medida se resuelve a partir de forestar, de los bosques. Bueno, mirá si nos han quedado temas en el tintero. Así que, bueno, agradecerte este rato que nos diste y comprometerte para la próxima semana, ¿será?
Para mí siempre, siempre es un gusto conversar con ustedes, agradecerles por el espacio para comunicar lo que se hace, agradecerles siempre el respeto con el que hablamos y la cordialidad. Sinceramente, uno la pasa bien cuando charla con ustedes, desde las cuestiones en las que coincidimos y de las cuestiones en las que no se coincide, claro. No importa, pero siempre el marco de respeto del diálogo creo que es fantástico. Y aprovecho para mandar un saludo muy grande a todos los que están escuchando, sobre todo a la gente de los parajes. Y por supuesto el compromiso está asumido, el próximo viaje nos encontramos por allá.
Bueno, avisale a tus compañeros de gabinete que somos cordiales, somos entretenidos, que somos buena gente, que nos atiendan el teléfono.
No, se atienden todos.
Bueno, Leandro, muchísimas gracias y te comprometemos para hablar del tema forestal en el próximo encuentro.
Bueno, muchas gracias. Un saludo a ustedes y a toda la audiencia.